Sí, está Felisa Micelli en línea. Ay, qué suerte, Feli, que vamos a poder hablar con vos y entender un poco lo que está pasando. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
Bien, bien, bien. Viste que tenemos abrazos en el gabinete.
Están contentos.
Topeteando la banda, ¿no? Porque topetea la banda. Sí. Un Sturzenegger que entre empresarios internacionales, siempre, ¿no? Siempre, decíamos hace un rato, las filtraciones de la derecha y de este gobierno, porque pasó también en el macrismo, siempre son entre empresarios de afuera, ¿viste?
Sí. Son especialistas en eso, ¿no? En querer quedar bien y hacer posible y concretar la agenda que muchos empresarios del exterior tienen. Y a veces nuestros funcionarios, como es el caso del gobierno de Milei, son todavía más generosos con ellos que lo que ellos mismos piden, ¿no? Lo hacen, con el caso de Sturzenegger, con gusto. Siempre han, en toda su historia política y de funcionarios, han hecho eso, intentar quedar bien con los grandes capitales, con las grandes empresas, en detrimento de las mayorías. Y eso me parece que es una constante y que continúa de esa manera, ¿no? Ahora estamos en el mejor de los mundos para ellos. El avance que están intentando y que en algún punto tienen muchas posibilidades de lograr, calculo que será específicamente a partir del 10 de diciembre, con este tema de la reforma laboral.
Sí, porque además lo quieren hacer en sesiones extraordinarias, ¿viste? Lo venimos diciendo.
Claro, sí. Hay apuro, ya antes de que algún sector de la población empiece a rebelarse con más fuerza a las condiciones de...
Bueno, hoy hablábamos eso también. Hoy hablábamos eso porque, digamos, vos has vivido, ¿no? Situaciones hemos vivido, quiero decir, pero la década del 90, los prolegómenos del 2001, etcétera, etcétera. Lo que a mí me parece que está faltando, ¿no? El cordobazo, no sé, vamos a cualquier momento de la historia represivo en cuanto a derechos, depresivo de derechos, siempre eso tuvo en paralelo una gran movilización y una gran reacción social. La última que recuerdo es toda la represión y la movilización, movilización con represión de la reforma el intento de reforma previsional de 2017, ¿te acordás?
Exactamente.
No veo esa reacción ahora, no la veo.
Eso fue después de que Macri ganase unas elecciones de mediano término, como las que acaban de ocurrir, y donde ganó incluso por un porcentaje mayor que el que ganó Milei ahora.
Así es.
Yo tampoco veo eso, creo que todavía hay una adhesión de una parte de la población en cuanto a... Esperemos a ver si esto logra algún resultado positivo y se revierte lo que hoy está pasando. Mis expectativas respecto de la economía real, respecto de la producción, del empleo, son negativas en ese sentido, porque para eso hay que tomar medidas a favor de la producción, ¿no? Hay que tomar medidas a favor del crecimiento económico. No solamente de crear un fuerte mercado interno, sino de generar transferencias, de generar apoyo.
Claro, si vos tenés una economía real, donde cierran 30 empresas por día, es matemático. O sea, no va a haber generación de empleo.
De un mercado fuerte en materia interna. O sea, realmente eso va a ser bastante difícil, porque ¿cuál sería el motor para que ocurra un dinamismo en la economía? No habría ninguno si no se generan ese tipo de situaciones, ¿no es cierto? Y eso no parecería estar ocurriendo. Y a pesar de eso, no vemos reacciones positivas, ¿no? Incluso uno cuando observa muchos de los contenidos de esta reforma laboral, también observa que lamentablemente viene a convalidar situaciones que hoy ya ocurren de hecho en el mercado de trabajo, ¿no? Esto de, la jornada laboral diaria puede ser de 13 o 14 horas y cuánta gente dice, bueno, eso es lo que yo ya estoy trabajando, ¿no? A mí no me va a cambiar nada porque eso es ya lo que yo estoy trabajando, la cantidad de horas que trabajo. Es muy la cuestión del banco de horas es una cosa que parece que va a ser novedosa o que se va a aplicar por primera vez. pero también hay muchísimos sectores donde ya esta cuestión de repartir el trabajo que tienen las empresas en función de la cantidad de demanda que tienen, ya está ocurriendo en muchos casos, donde muchos trabajadores en la práctica, ¿no? Por más que el convenio colectivo diga otra cosa, en la práctica, bueno, van tres veces por semana muy intensamente y después tienen dos días de descanso porque no hay trabajo. O sea, ya viene ocurriendo algo similar a lo que se quiere implementar por la ley ahora,
sí,
¿no?
Sí, lo que pasa es lo preocupante, y es lo que filtró Sturzenegger ante los empresarios españoles, es la desactivación de la actividad gremial, ¿no? Vienen por los gremios. Y eso tienen, los gremios tienen que, ¿viste? Este gran poema, vienen por tal y no me importó, vienen por, ahora vienen por mí y es tarde. Bueno, eso me parece que también hay que hacerse cargo como sociedad, digo, ¿no? Siempre pensándonos colectivamente de cuál fue la respuesta gremial frente a todas estas avanzadas.
Bueno, hasta ahora fue baja, digamos, ¿no? Si bien la respuesta que uno obtiene cuando habla con los sindicalistas, es, bueno, el sector laboral, gracias a la acción de los gremios, fue
judicializada y se frenó.
Claro, fue el único sector que, judicializando sus problemas, frenó la reforma. El único sector. Entonces,
pero evidentemente ya se superó esa instancia, ¿no?
Porque totalmente, está muy superada esa instancia, y me parece también que, como vos decís, hay una cuestión de que esto de las paritarias por empresa, en vez de ser por convenios colectivos de trabajo, tiende justamente a desmoronar toda la estructura sindical como la conocemos ahora, que sabemos que es el principal objetivo en definitiva de esta reforma laboral. Acá no hay objetivos intermedios, el gran objetivo es ese, ¿no? Porque muchas de las cosas, como decía antes, que contiene la reforma ya están pasando. Y entonces, ¿qué es lo que nos queda? Esto, desmoronar alguna fuerza sindical que pueda ayudar a hacer una mayor...
Claro, lo organizado que quede en pie del trabajo. Porque que uno viva las desigualdades laborales, informalidades, quita de derecho, rotación de hora, lo que sea, bueno, es parte de del mundo en el que vivimos y de las condiciones de igualdad o desigualdad. Ahora, si vos quitás el marco legal protectorio o los lugares donde eso funciona, bueno, entonces desarmás toda la estructura y unificás la desigualdad, sería eso.
Exacto, es como legislar para abajo, claro, para que lo malo que ocurra también esté presente en la ley, de manera tal que hay mayor indefensión ante estas situaciones por parte de quienes los sufren, los padecen, ¿no? Ahora, en algunos casos, el trabajador puede todavía disuadir al empleador de que tome esas medidas porque tiene un marco legal que lo protege. En el futuro esto ya no va a ser así. Y yo creo que por eso van, ¿no? Por quitar esos derechos que implican, aunque no sea permanente, aunque no sea masivo, pero implican la posibilidad de que algunos trabajadores puedan recurrir a eso, ¿no? Y eso creo que es muy grave para la sociedad que del futuro, ¿no? Vamos a tener una sociedad donde el trabajo ya no va a tener los derechos con los que se contaba hasta la actualidad.
Ferisa, además, bueno, veníamos analizando con Cintia el fenómeno de la desmovilización que se observa y demás, y también tenemos que tener presente que una sociedad que está exhausta, que hace cuánto tiempo que está en crisis. Hace 10 años que la economía argentina está en crisis y uno lo naturaliza de alguna manera, que ya no se generen puestos de trabajo, que haya crisis recurrente por el precio del dólar, distintos grados de inflación, un nivel de desempleo alto, algún vaivén, algunos meses por ahí que hay un respiro y no mucho más en estos últimos 10 años. Pero lo cierto es que hay países que es común en la historia económica que exista mundial una crisis prolongada durante tanto tiempo sin un respiro. ¿Respiro de 2-3 años consecutivos?
Mira, yo creo que este es un problema estructural que explica también la actitud de la población en el voto, ¿no? Es un problema de largo plazo ya, la falta de crecimiento de la Argentina. Ha habido en la historia de los países este tipo de situaciones. El caso de Japón ha sido un caso bastante estudiado en ese sentido, pero partiendo desde otro nivel de vida, de calidad de vida, de nivel de ingresos, con lo cual a esa población aguantar en una situación donde no había crecimiento, les resultaba muchísimo más fácil. Creo que ahora en la Argentina hay una búsqueda de retomar algún camino de crecimiento, y que mucha gente piensa, si no puede ser por el lado de un gobierno peronista, al que no van a dejar, porque la gente también piensa eso, ¿no? No los van a dejar gobernar, no van a dejar que si vuelve el peronismo haya algún plan que sea más distributivo, algún plan que sea más equitativo, que genere otro tipo de entusiasmo y de movimiento económico. Bueno, que nos quede esto, que al menos tenemos la cierta certeza de que va a haber estabilidad. Todo esto hasta que se conforme un nuevo frente en la política que pueda entusiasmar, pero que además pueda dar cierta certeza de que va a poder hacer algo diferente. Para eso hace falta todavía recorrer mucho camino, a mi juicio, y tiene que ver con eso que ustedes decían, esta desmovilización, desmoralización que se observa, tiene que ir generando otra cosa, y bueno, los pueblos en algún momento dicen basta, ¿no?, a estas situaciones.
Felisa, querida, gracias por este rato con la M750.
Muchas gracias a ustedes.
Te mandamos un fuerte abrazo. La columna de la economía real a cargo de Felisa Micelli.